esa música
uruguaya, un músico popular,
un músico uruguayo.
La música,
música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Con la historia de la música popular uruguaya le damos la bienvenida a Juan Pellicer. ¿Qué hace, Juan?
Bien, todo bien. Buenas tardes.
¿Cómo te resultó la experiencia de Carnivery el viernes pasado en asado?
Muy bien, recordando las carnes tolendas que están por venir. La verdad que muy bien. Que sigan viniendo fiestas de la radio como esas.
Ya estamos planeando el asado reencuentro en febrero.
Ahí va, tendríamos que empezar a planificar los asados de bienvenida del año, ¿no? Porque uno se satura de estas cosas, ¿no?
Exacto.
De asados de despedida de todos grupos, de trabajo, de gente, de amigos, ¿no? Podríamos empezar a instaurar esa costumbre. Sería mucho más sano, creo.
Posponer alguna de las despedidas y dar algunas, dividirlas, ¿no?
Ahí
con alguno despido, con otro le damos la bienvenida. Cosas que te acumulen todas en diciembre.
Ahí está. Podemos estirar hasta mitad de año tranquilamente.
¿Por dónde seguimos, Juan?
Bueno, estábamos recorriendo la experiencia de Darnos Chance mientras escuchamos Pago, una de sus canciones emblemáticas dedicadas a su padre. Darnos cargó con el estigma de ser prohibido para tocar en vivo, pero no para grabar discos, cosa que a él lo afectó mucho, como decíamos en la columna anterior. Y fue convocado a la comisaría, como recordábamos que lo acompañó una de las autoridades de la embajada francesa, y fue a la comisaría y estaba Carlos Benavides en ese momento cuando fue citado, y habían sido detenidos juntos hacía 3 años en una experiencia que recordamos acá, que los acusaban de haber ido a Berlín Oriental, una reunión comunista, y de tirar bombas molotov y no sé qué otras historias más que ellos no habían hecho. El oficial Raúl Martínez le dijo: no pida más permiso porque se terminó. El Ministerio del Interior decidió no darle más permiso. Él no pudo tocar más y se habían acordado de ese expediente de hacía 3 años, y dijo: yo pienso distinto que usted, y mientras las cosas estén así, usted no va a poder cantar más. Eso fue, el Darnos se fue con eso. Y al otro día de este suceso, el padre de Darnos Jan sufre un ataque al corazón y Darnos se toma el ómnibus hasta Tacuarembó. Cuando pasa por Cortina, recuerda que a su padre lo habían enviado ahí como castigo porque era del gobierno de Nardone y su padre era ballista de los comunistas Chapa 15.
Ahí está.
Y en ese ómnibus escucha a 2 pasajeros comentando que había muerto el doctor Darnos Jans, y ahí se entera Darnos Jans, ¿no? Como empezó venía en auge, ¿no? La carrera del Darnos, llenando teatro, sí. Segundo disco, componiendo Sansueña, y de repente lo prohíben de actuar en vivo, se muere el padre.
Todos juntos.
Se entera en el ómnibus, todos juntos, y una persona muy afectada por problemas depresivos, ¿no?
Claro.
Eso lo hizo desde terminar de componer su disco emblemático, ¿no? Y que lo terminó de catapultar como fue Sansueña, pero también lo metió, ¿no? En esa depresión y
el Sansueña fue en estos momentos, es decir.
Claro, sí. Fue en estos momentos, estamos hablando 78, 79 cuando sale el disco, que se graba el disco, pero bueno, en esos años fue que lo estaban componiendo con Galemire. Bueno, vamos a escuchar un testimonio del Darnos, de cómo significó todas esas cuestiones que lo aquejaban, y por otro lado ese brotar compositivo que tenía, ¿no? en ese momento.
Yo era un joven, lo sentí como una gran frustración. Yo mis 25 años lo pasé abajo del agua. Yo te puedo decir que en mi caso sí, me robaron la juventud. Y estoy viendo cuál va a ser ahora el ministro del Interior que venga, porque los anteriores no me dieron pelota, porque yo no tengo datos más que mis propias palabras. No tengo una cosa que diga prohibido. No hay. Yo quisiera ver si hay alguna cosa. Entonces está mi firma. Yo me notifiqué que me prohibían. Porque, a ver dónde está ese papel.
Los hilos de mi vida se van cortando.
Y bueno, ahí el Darno decía, ¿no? Expresaba claramente con esas palabras bien cortitas parte de la frustración que sentía y bueno, y de ese reclamo que él sentía que tenía que hacer, ¿no? Al Estado, de que asumiera su responsabilidad de haberle robado todos esos años y por lo menos tener una constancia de que eso había sido verdad. Él había tenido que en esos años ir a firmar lo que se llamaba libertad vigilada, cada 2 horas tenía que ir a presentarse a una dependencia de una comisaría, a decir que él estaba acá, que no se había ido. Bueno, también tenían que lidiar con esos temas. Otro de los músicos, este ya más asociado, que estamos escuchando el tema Tablas de Dino, a la generación anterior, pero fue un músico emblemático de la generación anterior, influyó mucho en esta generación que empezó a tocar en la década del 70, y en un momento se alejó de la movida musical, y después, alrededor, justo cuando saca su otro disco emblemático, Vientos del Sur, en el año 76, se aleja de la música, y en el año 79 un poco lo convencen de que se arrimara a tocar. Vamos a escuchar, cuando está cobrando auge esto que estamos recorriendo, ¿no? Del pasaje a canchas de básquetbol, a tocar ya para 4 o 5 mil personas. Vamos a escuchar alguna anécdota y testimonios de Dino recorriendo esa experiencia.
Y estábamos trabajando con Nelson Caula como representante y como, bueno, asesor en la parte de actividades, ¿no? Y Nelson propuso lo de Dino y dijimos, vamos a buscarlo. Y Dino no quería cantar más, bueno, me dio empujones.
Fuimos a hablar con Dino a la Sala Verde, y él estaba en la Sala Verde.
Y arrancó con que Dino también era un kamikaze. En plena dictadura se mandaba cada cosa. Me acuerdo un día, estaba allá por en Montevideo y fue a uno de estos espectáculos. Ahí nació la canción Tablas, para el cierre de ese espectáculo, ¿no? Y Yabor andaba por allí y lo invitamos. Entonces cantó una cosa. Entonces dice en un momento Yabor que estaba un poco indispuesto de la garganta por el smog. Y dice Dino,
de Buenos Aires,
acá el smog es verde. Y hacer una alusión de ese tipo en aquel momento era causal de marchar para adentro por atentado a la fuerza moral del ejército y de las fuerzas armadas. El verde era una palabra prohibida porque era una evocación al ejército, ¿no? Y en el contexto de la censura también había esa ridiculez de prohibir palabras como amanecer, aurora, todo lo que aludiera a una apertura era prohibido, ¿no?
Días y días, verte pasar. Todos los días.
Bueno, mientras escuchamos la canción que abre el disco que sacó en ese año, en el 79, Dino, le preguntamos qué lo llevó a dejar de tocar en ese periodo, entre el 75, 76 y 79, y luego de su disco Vientos del Sur, y qué lo hizo volver ya en el 79.
¿Por qué paraste y después reenganchaste en el 79?
Es porque, viste, uno, yo muchas veces veo que no hay lugar, o que las cosas no son como vos esperás que sean o como tendrían que ser normalmente. Entonces, para perder el tiempo y andar boyando por ahí, no, muchas veces yo no toco, me dejo, doy un paso atrás y a otra cosa. Porque yo
llegó en el 79 a volver.
Y el hecho concreto es que, por ejemplo, fui a tocar una vez en el Trubil, que ahí me había llevado Nelson, y digo, ¿quién me va a conocer a mí? Y resulta que me pongo a cantar las canciones de Viento del Sur, por ejemplo, y los gurises las sabían. Y yo quedé como con los ojos como el dos de oro, ¿qué es esto? Decía yo. Entonces siempre hubo un pequeño problema de autoestima también.
Y bueno, mientras escuchamos otro de los temas de ese disco, Me Importa, de Dino, ahora vamos a escuchar una anécdota de cuando fue a tocar a Rivera por esos años, Dino.
Fuimos a tocar a Rivera, estábamos con Pablo Estramín y estábamos con Surcos. Y íbamos a subir y 4 o 5 horas antes, Tabaré Aguiar y yo fuimos excluidos por el oficial de allá. Entonces dijo el hombre, dice, bueno, lamento mucho, el espectáculo no se va a poder hacer, y sale Tramín con su voz de caño y dice, el espectáculo se hace igual. Y se aprendió todas las canciones, y empezó a cantar. Entonces, en dos sillas, había dos sillas que estaban vacías, y habían puesto unas flores, una rosa, una cosa así, y las guitarras al costado. Entonces, bueno, Tabaré a guiar y el Dino no puede subir, que este y que el otro, pero... dijo Eliseo Piedra, pero resulta que uno de los compañeros pasó por Sondor y se trajo el último disco del Dino, y acá no dice que no se pueda pasar el disco del Dino, y puso el disco del Dino, la gente aplaudiendo un disco, ¿verdad? Y el milico bufaba, entraba y salía a los portazos. Bueno, después Eliseo Piedra quedó en cana, y nosotros, yo creo que no, yo no pude ir a Rivera durante mucho tiempo.
Bueno, una anécdota interesante y también que pinta ese momento de que se estaba viviendo.
Nos vamos, Juan. Dos mensajes antes. ¿Pellicer tiene algún libro con todas estas historias? Si no lo tiene, vaya pensando en armarlo, dice María.
¡Fua! Vos sabés que he estado conversando con gente al respecto, pero estoy haciendo ya la investigación, estamos arrancando a hacer entrevistas para cubrir la segunda temporada de la serie, y bueno, y es, hay que dedicarle muchísimo tiempo, y bueno, y tampoco tengo esa facilidad de la escritura, ¿no?, que hay que tener, pero bueno.
No se descarta.
No se descarta, pero no sé cuándo, de acá al 2030, al Mundial del 2030, capaz que llegamos.
Tablas de Dino fue escrito en homenaje al teatro del mismo nombre, Tablas de Alberto Restuza, en calle Ibicuy 287, uh-huh, Gutiérrez Ruiz, en plena dictadura. Y finalmente decirle también que jueves, viernes y sábado es el cierre de temporada del Super Plaguet y la Mandril Music en la sala Hugo Balso del Sodre. Las entradas están en UTS, son muy pocas, ¿no?, porque es un espectáculo muy íntimo. El espectáculo de Nico Arnicho, un amigo de la casa acá de Zona Tremenda, le mandamos un abrazo. La información continúa en 13-0 en nuestro sitio web espectador.com. Jorge, gracias, Juan. Nos reencontramos mañana.
Chau.